Rider Cope con Quique Iglesias.
Qué placer, muy buenas a todos y a todas, hacer este Rider Cope, el último del mes de enero. Después de un parón invernal, volvimos la semana pasada contando cosas estupendas y ahora esta semana es un privilegio, ¿eh? Tener a Sonia Sanz aquí en la producción, que ha vuelto, con Andreu Quesada, como siempre, que lleva los botones de este programa, y con Luis Buxeres, que lleva la razón en este mundo del golf. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, Kiki, ¿cómo estás?
Muy bien, muy feliz, porque hoy tenemos tres platos fuertes en este programa. Yo no sé qué orden te gusta más. Contarte la segunda plaza en Qatar de Sergio García, que fue espectacular, uno. Contarte la victoria 75 de Tiger Woods en su carrera en el PGA, espectacular también. O saludar al hombre que casi yo creo que nos está escuchando, que es Miguel Ángel Jiménez, que es un grande del deporte español.
Sí, hombre, ya sabes que Tiger es mi pequeña debilidad, pero realmente tener la suerte y el honor de tener a Miguel Ángel con nosotros, la verdad es que tengo ganas, ¿eh?, de escuchar qué nos cuenta de su lesión, de qué le pasó ahí esquiando y de cuáles son sus planes y qué le está pasando ahora. Debe estar con muletas, supongo.
Supongo, hace un mes un teletipo rápidamente mandado por nuestra compañera Maricarmen López Bachiller nos ponía en alerta. El 29 de diciembre de 2012, Miguel Ángel Jiménez, uno de los mejores jugadores del mundo del golf, se rompía la tibia esquiando en Sierra Nevada. Va a estar 5 o 6 meses de baja. Un mes después nosotros vamos a hacer una llamada a Andalucía. Lo prometido es deuda. Arrancamos este Ryder Cope del último del mes de enero aquí en cope.es con uno de los mejores jugadores de España de este deporte. Hola, Miguel Ángel Jiménez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí estamos, sí, bien, con ganas de escucharte. Primero que nos cuentes, yo no sé si te pillo en Torremolinos, porque me han contado que estás acabando un campito de 9 hoyos en Torremolinos, que será tu escuela, para seguir promocionando el golf, que es un lujo, ¿no?
Es la pera, la verdad que sí, ¿no? Estoy haciendo un centro para fomentar el golf, ¿no? Una escuela de golf, ¿no? Con 9 hoyitos de par estrés y de práctica, y bueno, la verdad, esto está todo eso ya, estamos ya a punto de abrir esta primera fase y seguidamente pues le metemos mano a la casa club que vamos a tener ahí, ¿no? Y la verdad que está genial.
¿Lo haces tú por tus santos bemoles o quién te ha ayudado ahí?
Pues yo, vamos, esto es, como todo el mundo sabe, pues es un terreno para uso público que tiene el ayuntamiento y una concesión administrativa, pues lo estoy haciendo yo a pulmón, ahí, actualmente. Y bueno, pues digo, no, empezamos el 2011, en el verano de 2011, y ya está listo, lleva ya 2 o 3 meses que está prácticamente lista, y estamos terminando de arreglar las cosas así ya de últimos, de para que esté todo en condiciones y empezar a trabajar ya en ella.
Ya que no has podido salvar, lamentablemente, el Open de Andalucía que también organizabas en los últimos años, me pregunto que si esto sirve también para que la gente se dé cuenta de que de una vez por todas la gente se dé cuenta que el golf es pasión, es promoción turística, es Andalucía, es España, y que en tiempos de crisis es momento de invertir.
Bueno, el golf, hombre, la verdad que el golf es y el turismo es una de las únicas industrias que no se puede ir de aquí y que hay que cuidarla, porque no hay que dañarla, hay que intentar invertir, hay que intentar apostar por ella, porque es una fuente de trabajo y de ingresos enorme, ¿no? Y hay que invertir en ella, ¿no? Es la única manera, ¿no? No se trata de que tiro, pongo ahí 1 millón por decir algo y ahora tengo que ver 3, no, señor. Pones 1 millón ahí, pero pues, si tú estás, por ejemplo, invirtiendo en golf, invirtiendo en turismo, invirtiendo en el desarrollo, estás dando de comer, restaurante, hotelero, rentacar, claro, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la verdadera riqueza, que la gente se mueva. Si la gente no se mueve, adiós.
Claro.
No hay nada que hacer a los alrededores, ¿no?
Miguel Ángel, déjame que te haga la pregunta que yo creo que todos en España te quieren hacer. ¿Cómo estás?
Pues yo estoy ahora mismo, pues mira, ayer tuve una cita con el doctor y nada, andaba muy bien. Llevo justo un mes hoy que me partí la tibia, la meseta, y me queda pues otro mes sin apoyar el pie en el suelo, sin darle peso al pie en el suelo, ¿no? Pues de una manera, ¿no? Y es lo que hay que hacer, estos pasos que he seguido, porque es importante que el hueso esté soldado, ¿no? Especialmente por los que hacemos deporte, ¿no? Que carga el peso que vamos cargando cuando estamos haciendo el golf, pues es importante que esté bien soldado eso, ¿no? Y a partir de ahí pues ya empezaremos a entrenar y a practicar y ponernos otra vez en la mejor forma posible. No sé cómo qué es lo que va a ocurrir, porque vamos a estar mucho tiempo desconectado de lo que es el entrenamiento y de lo que es la competición, y confío en poder estar compitiendo otra vez para mayo, final de mayo, pero no.
Finales de mayo. Evidentemente andas con muletas y obviamente no puedes coger un palo ni hacer nada en serio, ¿no?
Bueno, no estoy parado porque no puedo estar parado, ¿no? Porque tengo que supervisar la escuela y mirando y andando de un lado para otro, andando con muletas y me llevan y me traen para todos sitios, ¿no? Pero vamos, alguna vez he estado ya en el campo y he mirado, pero no, jugar no puedo jugar. No, evidentemente no puedo dar palos a la pelota porque no puedo arriesgarme a caerme y apoyar en el pie y andar para atrás como los cangrejos, ¿no? En la recuperación, ¿no?
¿Y de cabeza cómo estás, Miguel Ángel?
No, de cabeza bien, me miro al espejo y está enterita, vamos, no, no le falta nada a la cabeza. No, bien, no, hombre, ya lo tengo ya un poco asimilado esto, ¿no? De que, bueno, que ya sé que van a hacer, pues, van a hacer 5 meses. Y no me cae más remedio porque tómelo con paciencia. Y bueno, por otra parte viene bien porque, bueno, he cogido todo por los cuernos de la escuela y estamos ahí pues terminando de paliar unas cosas que por una parte de unos y de otros pues no hemos llegado a un entendimiento óptimo y ahora estamos llegando al entendimiento que tenemos que haber tenido el tiempo, ¿no? Y ya la abrimos y la ponemos en marcha ya en estos días.
¿Y aún de vez en cuando te acuerdas de la acción y piensas, joder, si hubiera ido por ese lado o no hubiera pasado, o es mejor no pensarlo?
Estas cosas no, bueno, tiene el destino, está ahí, tú vas andando y te puedes caer, estás en tu casa en la bañera, te caes y te abres lágrimas. O sea que no puedes pensar de que es que tengo que hacer o no tengo que hacer. Evidentemente es un deporte de riesgo, ¿no? No vas ahí. En la carretera no vas a 200 kilómetros por hora porque es un riesgo enorme. El esquí es un riesgo que para los deportistas que no nos recomienda que lo utilicemos, ¿no? Pero en fin, por otro lado, yo siempre he tenido precaución, siempre he ido con mi profesor, siempre, 2 horas todos los días allí y esto, pero bueno, hace un momento de que te descuidas, que pierdes un poco la concentración, se te fue el cuerpo y caes sobre el pie de eso malamente y partí, ¿no? Eso fue lo que pasó. No iba tampoco ni en la zona peligrosa, ¿no? La zona peligrosa que ya le había pasado y todo, pero...
Acabamos
sí, esas cosas ocurren y no puedes dedicarle más atención que eso. No puedes decir, es que tenía que haber hecho esto, tenía que haber hecho otro. No. Lo que no vas a hacer va a ser también dejar de disfrutar algunos momentos en tu vida, ¿no? De gusto hacer equipo que no le puedes ir.
Claro, bueno, y a la gente, Miguel Ángel, que te dice que fuiste imprudente, ¿qué le dices?
Evidentemente, es una imprudencia. Ya me lo he explicado antes, ¿no? O sea, hasta haciendo deporte, y vives de un deporte, evidentemente no debes de tomar deporte de riesgo. Y es un deporte de riesgo para nosotros. Y estas cosas, evidentemente es verdad, yo en ningún momento me he puesto a bajar las pistas como un profesional, porque no las bajo como un profesional, porque evidentemente no puedo hacerlo porque no lo soy, pero me gusta disfrutar de la nieve, ¿no? de pegar mis curving, moverme y aprovechar y limpiar las pistas y disfrutarlas, es la verdad, pero en fin, hay una imprudencia que estoy pagando el pato, o sea, teóricamente pones a mirar para atrás, joder, si no tenía que esquiar, sí, pero llevo 8 años esquiando, nunca ha pasado nada y he disfrutado un montón y iba disfrutando hasta que me rompí.
Bueno,
y en fin, ¿qué es lo que voy a decir? ¿Me voy a arrepentir? Si me arrepiento, ¿voy a quitar lo que me ha ocurrido?
No, en absoluto.
Pues entonces no me voy a arrepentir. Vamos a disfrutar el momento que estamos disfrutando ahora.
¿Ves el golf por la tele o no?
El golf, yo la tele no la veo.
Ah, amigo.
No, yo no veo la tele. Hay tanta basura en la tele que no puedo con ella.
De todos modos, habrás visto que Sergio ha vuelto con fuerza, que ha quedado segundo en Qatar.
Sí, en internet sí veo los resultados, sí estoy viendo los resultados. ¿No?
Que Tiger ha vuelto a ganar. No hay novedad en el mundo, ¿no?
Sí, hombre. En internet sí estoy viendo los resultados que van ocurriendo, eso sí. Pero lo que es la tele, es que si yo pones la tele se te cae más pelo. Qué barbaridad.
Sí, señor.
¿Qué país tenemos con la mierda que nos ponen ahí en la tele? Perdón por la expresión, pero...
Sí. Miguel Ángel, ya acabando, después de la victoria de Tiger más o menos sobrada con bastante, ¿no?, con bastante solvencia, ¿tienes la sensación de que este año puede romper ese maleficio que tiene con los grandes?
Bueno, oye, maleficio con los grandes lleva 14 mellos, ¿no?
Sí, uno detrás de otro.
Bueno, entonces, sí, bueno, la carrera del gol es muy larga y a veces puedes tener base en tu carrera, este hombre tiene un base ahora. Y que está saliendo ahí a flote, aún sin ganar medios, siempre está rondando la perdiz.
Sí, señor.
Para que sigan, ¿no? Y para ganar un medio tienes que estar rondando la perdiz. ¿Qué pasa? Queda tercero, queda cuarto, queda segundo, queda quinto. Pero estás ahí en el medio. Es que entre ganar o quedar quinto es tan poca diferencia, están delgada la línea.
Sí, señor.
Es que de pronto, pues bueno, pues pum, has metido ese pack que no ha entrado. Esa bola no se te ha quedado en el raf o no se te ha quedado en la soleta. ¿Es tan delgada la línea? A veces no, que por eso ya no es buen jugador.
La última.
Es que de pronto estás ahí, pum, ves la película de otra manera, pum, es que voy a ganar, y ganas, ¿no? Y están delgadita esa línea, que no se puede decir que es más jugador, ¿no? O que jugador que el otro. Ahora también tienen una competencia también más directa que la que tenía antiguamente también, ¿no?
Sí, ahora
contra los que está compitiendo son la gente que se ha reflejado en él, ¿no? Precisamente, ¿no? Entonces es una competencia mucho más directa también. No es que antes fuera fácil, pero es que ahora lo tiene un poquito más complicado.
Sí, señor. ¿No? La última, a partir de finales de mayo dices que quieres esperar volver a competir. ¿Qué esperas de esta media temporada que vas a jugar a partir de mayo?
Bueno, pues hombre, me está sirviendo un poco, pues bueno, yo te digo, ¿no? Para poner la escuela en marcha. No sí. Estoy inactivo totalmente, llevo un mes que no estoy compitiendo.
No, a partir de mayo.
Sí, pues te digo, ¿no? Que estoy contando un poco, ¿no? Ahora mismo estoy poniendo estos puntos aquí, el tiempo no se me está haciendo eterno, porque estoy bastante ocupado en estas cosas, y en cuanto empiece ahora en marzo, que ya pueda poner el pie, y voy a empezar a entrenar y a trabajar y a intentar poner mi juego al mismo nivel que estaba cuando lo dejé el año pasado. Y a partir de mayo, pues espero que empezar a dar, bueno, a tomar contacto con la competición y lo antes posible estar a la misma tónica, espero. Eso es lo que espero, ¿no?
Entiendo que puedes jugar todo lo que quieras, ¿no? Todos los torneos que quieras, y tienes
sí.
Una exención médica y eso, ¿no?
Sí, bueno, el médico no he pedido porque, bueno, espero empezar en mayo, y si yo veo que de mayo a final de año no voy a poder competir o no me estoy recuperando uh-huh. suficiente, pues pediría sanción médica, ¿no? Pero vamos, bueno, que esto es una cosa que tampoco me preocupa, ¿no? Yo tengo mi sección, gané el año pasado, tengo una sección por 2 años, de todos modos también tengo la sección por el Carrimón Elite y todo esto, o sea que no te digo, no nunca me han preocupado a mí las exenciones, de todos modos, ¿eh?
No, además.
Es una cosa que está ahí que es normal. Si tú estás enfermo y no puedes competir, pues tienes tu certificado, tienes las cosas que lo ves médico y ves la jayola, pues evidentemente tienes tu esto, ¿no? No tienes ningún problema por eso.
Bueno, es buena terapia, ¿eh? Yo creo que pasar el tiempo haciendo cosas y no mires mucho la tele y no leas mucho los periódicos y no te fijes en lo que hacen los políticos, ¿eh?
No, los periódicos sí los digo, porque sí que me interesan las cosas. Y la tele quizá la veo a veces pues para poner un poco los informativos.
Eso es.
¿No? Y especialmente que me encanta el intermedio de la sexta. Es fenomenal.
Ah, es bueno, sí.
Te ríes un rato con la tele, por lo menos, ¿no?
Es ácido, sí, es ácido. En estos tiempos que
corremos... Pero hay que ver, está un poquito al día lo que nos está ocurriendo aquí en este mundo, en nuestro pequeño mundo aquí en España, que a veces es deprimente lo que veo, ¿no?
Sí, señor. Y...
¿Qué más nada de verduleros que nos gobiernan?
Sí, chicos, no te... está bien.
Los que salieron y los que han entrado.
Y los que vendrán.
Vaya, ¿a qué sales de comer aparte de esto? Qué barbaridad.
Bueno, anda, pues...
Se te cae el mazo, lo pisa.
¿Tú quieres ser político de mayor o no?
Yo no. A ver si me voy a terminar como ellos, prefiero no.
Ya no, ¿eh?
No, prefiero... Para terminar como ellos, no, prefiero que no. Qué barbaridad.
¿Tú crees que a lo mejor es inevitable acabar como ellos cuando estás ahí?
Pues, hombre, es que todo lo que llegas es igual que lo que había antes.
Sí, señor.
Si es que lo primero que nos tienes es engañado a toda la gente, a todo el pueblo. Si es que lo primero que tú tienes que tener es lo mismo, si tú te ves un médico, se hace médico no porque lo obligan, sino porque tiene vocación, ¿no? Y el que se hace un letrado, pues lo mismo. Y el que está trabajando a la radio con vosotros, porque tiene vocación de lo que esté haciendo. Si tú te haces político, tienes que tener vocación de hacer política. Pero, hostias, vamos a hacer política, pero donde todos nos beneficiemos, no solamente unos pocos, ¿no?
Sí, está claro. Bueno, en fin, al golf. Miguel Ángel, que ha sido un placer, como siempre, a que nos atiendas y que hablemos un poco de todo, del golf y de la vida. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Gracias, Ike. Un abrazo a todos.
Buen abrazo, chao. Sigue el periplo por el Golfo Pérsico del circuito europeo, segundo torneo consecutivo por esas tierras, esos mares, en Qatar. Chutamos al poste, Luis.
Pues sí, al poste, qué pena, ¿eh? En el Qatar Commercial Bank Masters tuvimos a Sergio García ahí hasta el último golpe del torneo, pendiente de poder ganar, de poder salir a playoff, que si hubiera ganado hubiera vuelto al top 10, que yo creo que por nivel de golf es donde se merece estar Sergio García. Pero fue una pena, ¿no? Ese final de Chris Wood, de 25 años, este inglés, espigado enorme que tú y yo hemos tenido la suerte de ver, y realmente es que tiene un impacto de bola diferente al resto. Juega muy bien, pero siempre chuta, es otro de los que chuta al poste siempre, y hizo un eagle en el 18 con un hierro 6 de 180 metros que la dejó a 3 metros y metió el pad. Un eagle que tenía que era un par 5, tenía que hacer birdie para salir a playoff con Sergio García y George Cotsi, el sudafricano. Hizo un eagle que le valió su primera victoria en el circuito europeo. Su segunda victoria, después del año pasado ganó el Open de Tailandia, pero su primera victoria en el circuito europeo, porque Chris Wood le acompañaba un poco la fama de que en las últimas jornadas la presión podía con él. Era la tercera vez que salía líder. En el 2010 en el BMW PGA hizo 77 el domingo para perder el torneo. El año pasado en el Iberdrola hizo en el 2011 76 el domingo para perder el torneo. Y esta vez salió con 3 golpes de ventaja y en el hoyo 9 ya perdía de 2. O sea, iba 2 por detrás de los líderes. Pero al final, un final impresionante de Chris Wood, que le valió el super título en el circuito europeo, y yo creo que va a ser el primero de muchos, ¿eh?
Jugador muy alto, muy espigado, con la cabeza un poco con pájaros por ahí, pero bueno, si se centra, es obviamente un excelente jugador. Segundo,
un enorme jugador amateur, que había quedado quinto en el British Open del 2008 en Royal Verdale, aquel que ganó Harrington, y al año siguiente en Tambury quedó tercero ya como profesional, aquel famoso British Open de Tom Watson que forzó el playoff con Stewart Cink. Pues ahí quedó tercero Chris Wood ya como esto y como profesional, y después ya pues se apagó un poco, ¿no? Y yo creo que esta victoria le va a dar mucha tranquilidad, y insisto que creo que va a ser la primera de bastantes victorias de Chris Wood, porque por nivel de golf está muy por encima de la media.
Se le escapó el playoff y el torneo a Sergio en el último golpe casi de Chris Wood, así que Sergio hablaba para los compañeros de Ten Golf dando la enhorabuena a Chris Wood y bueno, reconociendo que había sido un digno vencedor.
Sí, no, hombre, yo sinceramente lo he intentado. Sin notarme espectacular hoy, pues he conseguido hacer una buena vuelta. Y bueno, pues la verdad es que hay que darle todo el crédito a Chris por el eagle que ha hecho en el último. Y yo creo que también por la recuperación, porque ya ha empezado Trump y que iba dos más, acababa el 3 o 4 y se ha recuperado bien. Y no es fácil, ¿no? Cuando estás líder ahí y ves que te vas un poquito para atrás y luego pues recuperarse la manera que lo ha hecho y encima acabar como ha acabado con cuando lo ha 18 perfecto, pues se lo merece.
Hemos escuchado a un Sergio muy tranquilo y muy sereno, que le vemos muy centrado en el golf y jugando muy bien, ¿eh? Porque Chris Wood decimos que iba por detrás al final acabó ganando. El líder en Casa Club era George Cotsi, y para cogerle Sergio tuvo que hacer birdie en los dos últimos hoyos, 17 y 18 del último día, recordamos sábado este torneo, y los hizo birdie, sacó un puño ahí en el 18, o sea, consciente de que casi seguro forzaba el playoff, que era lo que pensábamos todos, hasta que luego llegó Chris Wood en el último partido, hizo un eagle, ¿no? Pero hemos visto a un Sergio muy, muy sólido de juego. Creo que los primeros 50 hoyos cogió 45 greens, una brutalidad, y parece que la gente que ha estado con él en Valencia entrenando y eso dice que le ve muy bien de cabeza este año. Veremos, ojalá sea el año, ¿no?
Sí, señor, Sergio García, que ha empezado muy bien. Siempre para David Durán, para nuestro compañero de Ten Golf, Sergio hacía, obviamente, un buen balance de su inicio de temporada.
No, yo creo que ha sido una semana muy positiva. Obviamente he tenido dos días en los que me he notado bastante bien, el segundo y el tercero. El primero no fue mal y hoy, sin jugar muy allá, he pateado muy bien, he aprovechado bastante bien y he hecho un buen resultado. Pero bueno, hemos pegado unos golpes, pero hay que seguir mejorando.
Hay que seguir mejorando, siempre está claro, ¿no? Que Sergio, que se ha metido en el top 15 del ranking mundial. Más cositas de Europa para lo que queda a partir de
pues
ahora.
Esta semana despedimos el periplo este que hemos pasado por el desierto, un torneo ya que vuelve a ser de jueves a domingo. Recordemos que el anterior fue de miércoles a sábados, que nadie se equivoque, con que sea en el desierto vuelve a ser normal de jueves a domingo. El Omega Dubai Desert Classic, hemos pasado por Abu Dhabi, hemos estado en Qatar, ahora acabamos en Dubai. Un torneo que nos trae muy buenos recuerdos, Kike, porque el año pasado aquí ganó Rafa Cabrera Bello su segundo torneo del circuito europeo y estará para defender el título, por supuesto, junto a otros 8 españoles, Sergio incluido, que también jugará. Destaca, por ejemplo, Lee Westwood o Chris Wood, el campeón de esta semana. Y una pena, nuestro amigo Eduardo Larriba se ha quedado, lo vi el otro día entrenando y me decía, me acaban de escribir un mail del circuito europeo que estoy el segundo en la lista de espera. Sí, y se ha quedado ahí. Si llegas el primero, le obligaban a viajar, ¿eh?
El otro día sabíamos que además es que como hay vuelos ahora rápidos y directos Barcelona-Dubái, realmente pues puedes llegar en una tarde, ¿no? Pues haciendo los cálculos así un poco a vuela pluma, y si le dicen el miércoles de ir para allá, rápidamente te compras un vuelo y vuelas directamente desde Barcelona.
Sí, porque
pero de momento,
porque hay que decir que todos estos jugadores van la semana siguiente de Dubái, volvemos a jugar dos semanas en Sudáfrica como a principio de temporada, y casi todos viajan vía Dubái, con lo cual casi les va de camino.
Sí, señor. Así que nada, Dubi se va a quedar con Eduardo de la Riva con la miel ahí en los labios de volver a jugar en Dubái, un campo que ya conoce bien. Sergio ha sido el protagonista de esta semana en Europa. Miguel Ángel Jiménez, le hemos escuchado, ha estado estupendo en esta entrevista que va a crear polémica. Y en el circuito americano no hay mejor semana que hablar de una victoria del más grande. No es el número uno, pero lo volverá a ser. Tengo un amigo que se llama Daniel Díez que dice que este año Tiger Woods va a arrasar, a aplastar, a arrollar a Rory McIlroy. ¿Tú también lo piensas?
Sí. Me arrollar, veo a Rory. Rory el año pasado jugó a un nivel muy grande, pero si Tiger está en este plan, realmente arrasar no, pero le puede ganar la partida. Tengo la intuición que tu amigo no pudo ver ayer en directo el final de Tiger, ¿eh? Por eso se lo tuvimos que ir cantando vía WhatsApp.
Sí, no sé dónde debería andar. En Torrey Pines ganó Tiger Woods. Cuenta, detalles que debes tener muchísimos, va.
El Farmers Insurance Open, se ha hecho historia una vez más Tiger en un torneo que se tuvo que acabar el lunes, porque el sábado una niebla impresionante ahí en San Diego, en La Joya, impidió jugar a los jugadores. Algunos pudieron jugar un hoyo, dos hoyos, pero la mayoría ni siquiera salió, con lo cual el domingo se jugó la tercera jornada e hicieron los máximos hoyos posibles, que fueron 7 en el caso de los líderes, de la última. Un detallito, nada, una tontería, Quique, pero vimos a Tiger jugando 7 hoyos de la última jornada, no vestido de rojo, porque claro, como el último día era el lunes, el domingo iba con el mismo uniforme que por la mañana. Nada, una curiosidad que decían los americanos, que tenían razón, que es curioso ver a Tiger no jugar, ¿no?, de rojo. Tiger Woods, que a sus 37 años consigue la victoria número 75, ya el tope de Sam Smith, que son 82, que es el que más ha ganado en la historia, está un poco más cerca, y ha hecho historia porque es su séptima victoria en este torneo, el Farmers Insurance Open, que se llama así desde 2010, pero antes se llama Big Invitational, que es como lo había ganado Tiger. Es su séptima victoria, las 7 en Torrey Pines, más el US Open que ganó el 2008, también en Torrey Pines, ¿te acordás? El último grande que ha ganado Tiger en aquel, también el lunes contra Rocco Mediate en el playoff. Pues es el único jugador que ha ganado 8 veces en el mismo campo. Hay que decir que Sam Smith ganó 8 veces el Greensboro Open, pero se jugaba en campos diferentes, con lo cual este récord es de Tiger.
Récord de este hombre, Tiger Woods, que vais a escuchar ahora, traduce Luis Buxerés.
Hacerlo aquí, y la forma que he jugado, le pegó muy bien. Es bonito volver a estar aquí de vuelta, ¿no? Y destaca sobre todo el chip y el pad, que es lo que ha estado más fino esta semana. Dice que es lo que ha trabajado mucho durante la pretemporada y ha dado resultado.
I'm excited about it. Obviously, we're always trying to get a little bit better and trying to become more efficient.
Dice que está muy contento y que siempre intentas mejorar, y que esta semana ha sido una muy buena semana.
Hit my irons pretty good. Not
great,
but more than anything, I chipped and putted really well.
Y vuelve a destacar el chip y pat.
Nada, que cuando se juega de esta manera, pues no hace falta tener un último día espectacular. Hizo 72 golpes el último día, entre el domingo y el lunes, como decías tú, para ganar con mucha suficiencia.
Sí, ya dijo el año pasado que le faltaba trabajar sobre todo en los greens y cerca de los greens, ¿no? Y parece que se ha dedicado este mes y medio casi vacaciones que ha tenido para trabajar mucho eso, pues en su misma casa, ¿eh? Porque en la nueva casa hasta que tiene Júpiter tiene ahí greens y wankers y todo lo que quieras para entrenar, y se ha dedicado a fondo y realmente se ha notado. Solo lo hemos visto un poco despistado en los últimos hoyos, cuando ya ganaba, llegó a ganar de 8 en la última jornada, cuando ganaba 9 hoyos, y al final hizo un doble bogey, 3 bogeys, pero al final declaraba que estaba hasta los porque lo dijo así, del ritmo, que fue lentísimo. Tardaron 3 horas en jugar los 9 últimos hoyos, y dice que eso le, que es raro en Tiger que pierda la concentración, pero que ya no podía más. Incluso le vimos perder una bola, cosa que es rarísima, pero ya estaba. Yo creo que ese, no hubiera perdido ni hubiera hecho nada de esos bogeys si hubiera tenido a alguien detrás apretándole un poco.
Bueno, guárdate alguna cosa de las de tiene, que tiene Tiger Woods, porque ahora viene el Planeta Tiger. ¿Torneo de esta semana?
Sí, nos vamos a Phoenix, ¿eh? Un torneo que no nos podemos perder. Lo decimos cada año en Ryder Cope. Se juega en el TPC Scottsdale, ¿eh? Ese torneo en medio del desierto con ese hoyo 16 par 3 en el que ya no es golf, es puro espectáculo americano. O sea, vale todo, la gente chilla en plan Ryder Cup. Tira cosas a los jugadores, o sea, es un torneo en el que pasa de todo, sobre todo en ese hoyo, ¿eh? La gente se queja mucho del ruido durante todo el torneo, pero sobre todo en el 16, Tiger, recordemos, en el 97 hizo un hoyo en uno, la gente se volvió loca, hay unas gradas puestas allá al lado del green, y muy recomendable para todos. Tendremos a Phil Mickelson, a Bubba Watson, a Padre Harrington, y tendremos, por ejemplo, el debut de Martin Keimer en América, desde que ya es jugador del circuito americano, que pidió la tarjeta durante la pretemporada, y será su debut en América como miembro absoluto de con tarjeta full de PGA Tour.
Y como ser el hombre que mató a los americanos.
Que mató a los americanos.
Ese pat,
o sea, en el 16 puede pasar de todo con Keimer.
Sí, señor. Está que arde ya el circuito americano, el circuito europeo, y en cuatro días llega el Accenture Match Play,
sí.
Y que ya es un gran...
Claro, ya estamos todos grandes. Luchando por estar en los 64 primeros del mundo de aquí dos semanas, que es cuando se cierra esto y cuando sabremos cuántos españoles entran.
Muy bien, joder, qué espectáculo de semana tú. Sergio Tiger y Miguel Ángel Jiménez. Ahora, el colofón, es la guinda del pastel. Sonia Sanz y su Planeta Tiger.
Planeta Tiger.
Ha costado, pero ya la volvemos a tener aquí.
Ha costado mucho, ¿eh?
Superviviente de los múltiples virus que azotan la redacción de COPE Barcelona. Hola, Sonia Sanz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Tú,
tú también estuviste enfermo una semana, ¿eh?
Sí, señor.
Se ha complicado todo un
bueno,
poquito.
Bueno, estuve un día, pero bueno.
Pero no hubo Planeta Tiger,
no,
ni hubo Rey
no,
de COPE.
No, estaba derrotado, absolutamente derrotado. Lo que te iba a decir es que confirma que por primera vez de mucho tiempo estás a la vez que Luis Buxeras en este estudio. Por favor,
sí,
¿hablas?
Sí.
Hola. ¿Ves?
Por
hola.
Fin, ¿eh?
Por fin.
Sí, sí, y no es ningún efecto sonoro, ¿eh?
No.
Es real.
Podría ser un efecto sonoro, pero no lo es.
Sí, porque Andrigo es muy bueno y podría tocar ahí unos botones y parecer que estamos juntos en el mismo estudio.
Sí, sí, hombre, si...
Tiene los dedos tan largos como el pelo.
Si Frank Sinatra puede cantar a la vez que Malú... en el especial de Nochebuena de Televisión Española, es decir, yo creo que Luis Buxeras
pero no hizo un puede... dueto con Bono de U2,
sí,
y con Malú también.
Sí, he dicho Malú, como puede decir Pastora Soler. Our representing in Eurovision
está
contest.
Está claro que cuando suena la sintonía de esta sección
se abre de la verdad.
Se nos va un poco la pinza a todos. Bueno,
a ver, Tiger, ¿sabes que ha ganado esta semana, eh?
Sí, sí, claro.
Venga, va, cuenta
cosas. Estoy viendo las fotos que trae. Ya.
¿Qué pasa con
ya veo que tiene mucho que ver con el golf.
Sí, bueno, a ver, hablamos de golf poco en esta sección. Hablamos de farándula y otros temas y otras cuestiones porque la figura de Tiger va más allá de lo estrictamente deportivo y la verdad es que tengo una de material.
Venga, pues va, dale.
Mira, ojo a los rumores que circulan en Estados Unidos, según la prensa de la farándula. Tiger Woods y la esquiadora Lindsay Vonn habrían iniciado una relación sentimental. Ya hace tiempo que suena esto, desde finales de noviembre, diciembre, pero es que tenemos datos que invitan a pensar que esta relación está ya totalmente consumada y consolidada. Solo falta hacerla pública, que les pillen
esquiando,
dándose un besito en un restaurante y ya estará. La bella esquiadora, no sé si la conocéis, Lindsay Vonn,
es
bastante mona, ¿eh? Preguntada al respecto, se ha limitado a decir: Tiger y yo somos amigos, solo eso. Vamos, más claro el agua. Y hay que decir que Lindsay se divorció a finales de 2011 de Thomas, que era su marido y entrenador. Además, estos rumores han surgido y se han intensificado a raíz de que Tiger ha asistido a cursillos de esquí a Park City, que es la residencia habitual de Lindsay. El hecho es que han quedado varias veces y además ella se ha comprado una casa en Los Ángeles bastante cerca de donde tiene la suya Tiger, el que por cierto aún no se ha pronunciado al respecto de esta relación.
Pues
también
que llame a Jiménez primero para que vaya con cuidado, no se nos vaya a romper la tibia Tiger, que entonces yo ya
claro.
No sé dónde meterme.
He escuchado antes atentamente que Jiménez se rompió la tibia hace un mes esquiando.
Sí, veo que está muy de moda entre los golfistas hacer esquí. Bueno, se ha publicado que en el viaje rumbo a Abu Dhabi de Tiger hizo una escala, una parada técnica en Salzburgo, donde estaba en esos momentos la señorita Lindsey Vonn participando en un torneo y también asistiendo a diferentes entrevistas de televisión. Así que imaginaos cómo está el tema. Además, Lindsey Vonn, hay que decir que es jovencita, tiene 26 años,
hombre,
rubia, guapa, campeona del mundo de esquí, rica. Oro en los Juegos Olímpicos de Invierno, sí, rica, dinero no le hace falta. Y en su día, además, tirando de hemeroteca, apoyó a Tiger cuando se destapó todo el follón de las amantes y el escándalo de las infidelidades y dijo: Tiger, eres mi ídolo. A ver, que te está sonando la alarma del móvil.
Alarma, sí. Es la de la siesta de ayer.
Vamos a ver. Pero, ¿sí? Bueno, no vamos a decir la hora que es, ¿no? Porque esto es un
esto
programa
sí,
indeterminado.
Es etéreo.
Es etéreo.
Sí.
Bueno.
Digamos que la siesta es generosa.
sí, no está mal. A ver, que me des detrás. Lindsey, cuando pasó todo el follón de las infidelidades de Tiger, hizo declaraciones al respecto y dijo: Tiger, eres mi ídolo, yo también tengo problemas con el sexo. Y le apoyo.
Por exceso, entiendo, claro.
Bueno, no sé, hay gente que puede pensar que no es un problema tener muchas ganas de copular. Sí, pero, sí. Bueno.
Preguntaré por aquí por la radio a ver si hay alguna que tiene exceso de copulación.
Y he estado escuchando algunos informativos de estos así de salsa rosa en Estados Unidos. Y también se apunta que hicieron juntos recientemente una escapada antigua. Una isla de estas paradisíacas. Antigua y Barbuda, ¿no?
Sí.
Es la otra. Bueno, pues se fueron a Antigua.
Como anda, como mi abuela, ¿no?
No sé cuál es peor.
Y que tuvieron allí un escarceo en las islas. O sea que,
pues
bueno.
Yo he escuchado otro rumor que no me ha gustado nada y que te lo voy a dejar para que investigues un poco.
A ver,
que vuelve con
él. Son
con
rumores que vuelve con el link. Yo
bueno,
lo he oído,
que,
¿eh?
Es que
y estoy indignado, ¿eh?
Es que ahora voy al tema este, porque
vale,
es que no
vale.
Acaba aquí. Yo os explico que se habla de Lindsey Vonn, pero efectivamente, como bien sabe aquí el amigo Buxeras, que veo que está muy puesto en temas del corazón, ojito, porque por lo visto también hay otros rumores que dicen que está el hombre desesperado por volver con su exmujer, ¿vale? Un acuerdo prenupcial, aparte hay dinero de por medio, mucho dinero, de millones de dólares, con una cláusula contra engaños, puede convencer a la queridísima Elin Nordengren, que muy aburrida no está porque se ha pasado este mes de enero en las Bahamas y ha ido luciendo bikini y cuerpo. Una cosa espectacular.
Sí, puede hacerlo.
Una cosa espectacular. Bueno, pues Tiger le ha ofrecido ahí un pasturrón para poder volver con ella. Tiene ganas de volver, de estar con sus hijos. Y bueno, ya veremos. Yo en su día ya me mojé y dije que yo creía que iban a volver tarde o temprano, que necesitaba su tiempo aquí la señorita sueca para
no
perdonarle.
Confiaba en los tiburones de
los
Bahamas.
Lo sigo manteniendo, ¿eh? Yo creo que van a volver. Pero todavía no.
¿Tú crees que van a volver?
Esquiadora.
¿Eh?
Ahora que está jugando bien.
De momento que esquíe y luego que ya supe, ¿no?
Esquiar, esquía desde hace
estamos
muchos
en
años.
Estamos en enero, pues va.
Sí, sí, sí. Bueno, y nada, ¿y qué más os quería contar? Sí. Tema dinero, porque aquí yo siempre hablo, cuando hablo de Tiger, hablo de
sí.
Mujeres o de dinero.
La revista Forbes es el
sí.
Octavo.
No, esto no es revista Forbes. Ha habido el Masters de Qatar,
sí.
Como sabéis, y atención a lo que se ha publicado. Y esto no es un rumor, sino que son unas declaraciones que ha hecho el señor Hassan Al-Nuaimi, que es el presidente de la Asociación de Golf de Qatar, diciendo que el señorito Tiger les había pedido 3 millones de dólares por participar en el torneo y dijeron que nada, ahí de la China, digamos, el premio es incluso menos, 2 millones y medio, y que no iban a pagar 3 millones para que el señor Tiger Woods viniera a participar en su torneo, porque además creen que no es rentable y que tampoco merece la pena.
Sí,
¿qué
obviamente.
Te parece?
La versión de Tiger es diferente, entonces hay dos versiones.
¿Cuál es la versión de Tiger?
La que nunca estaba en su plan jugar en Qatar, que iba a jugar en Torrey Pines, que es un campo que le gusta y que...
Claro, ¿qué va a decir? Que...
Yo creo que no le puedes sacar tanta publicidad a un torneo en un Emirato Árabe si le pagas 3 millones de euros, aunque sea al...
En un Emirato no, en otros lados sí, ¿eh? En Australia, por ejemplo, eso
sí,
sería muy a cuenta.
Sí,
¿eh?
y en Londres seguramente también, y en otros sitios también, y en Nueva York también, pero en un Emirato no.
Pero no me extraña que pida tanto dinero si resulta que luego leo por ahí que le tiene que pagar 300 millones de dólares a su mujer. Todavía le debe dinero
ex,
y yo no lo entiendo. Ex mujer, sí.
300 millones de dólares.
Me parece una hay barbaridad, ¿eh? Para anular el divorcio. Además de una lujosa mansión en Florida y un yate.
Sí, sí, ya te digo.
Nada, que acabarán volviendo porque es que si no va a ser una ruina todo.
Muy bien, pues acabarán volviendo, sí, por el color del dinero, ¿no? pero el amor también.
Pero triunfa. También algo de amor también debe haber, digo yo. No,
hombre,
lo
ya
sé.
Hay hijos de por medio y hay estabilidad. Yo sí, creo que el chico se ha centrado y este año volverá a ser el número uno del mundo. Ya verás, al tiempo.
Hombre.
Vamos acabando.
Bien está, bien está.
Sí, ¿no?
Yo creo que arrastrándose, ¿no? Todo lo contrario.
Bueno, pues nada. Oye, que has venido como un toro, ¿eh?
Sí, sí.
De noticias, ¿eh? Digo,
con las de tanto
tiempo. Tengo más, pero me las guardo para la semana que viene.
Para la semana que viene. La semana que viene, además, estás por aquí.
La semana que viene estoy por aquí, sí, 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 sí.
Ya sabes que Luis ha impuesto esta nueva media temporada que nos queda.
A ver si es verdad.
Empezar a hacer los martes ya, como una cosa ya...
Venga.
Bueno, es que te metes en la web y todos los martes el golf en cope.es.
Y, a veces claro.
Y esto era el jueves, incluso un jueves, miércoles.
Pero ya sabes, los imponderables.
Ya, es lo que hay, es lo que hay.
Placer, como siempre, Sonia.
Hasta la semana que viene, un beso.
Adiós,
un
beso.
Adiós, Sonia.
Hay más protagonistas, la segunda entrevista, la primera ha sido con Miguel Ángel Jiménez y es un honor que nos presentes a la joya que nos traes esta semana, Luis.
Sí, hombre, tenemos a Carles Puigem, un jugador de Lleida, de Raimat, de un campo de aquí cerca nuestro, que acaba de conseguir un hito, que como amateur se apuntó, pues recordamos el año pasado que varios españoles intentaron ahí la aventura asiática, pues Carles lo ha intentado como amateur a ver qué tal le sale la escuela y la verdad es que casi lo ha abordado, ha quedado en el puesto 12, ya ha conseguido la tarjeta, casi la mejor. Ahora nos contará que por algún par de pars el último día, pues casi ya consigue acceso a todos los torneos, pero ya tiene una tarjeta muy buena. Con esto se ha puesto a sus 22 años. Se pasa, por ahora nos contará esta semana y tenemos el futuro. Un jugador que como amateur ha estado en el equipo de España y lo ha ganado casi todo, ¿eh? O sea que tenemos aquí una joya en ciernes que ya es casi una realidad, vamos.
Bueno, nada, pues lo saludamos. Carles Puigem, hola, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, si necesitas representante, aquí tengo a uno, ¿eh? ¿Has visto lo bien que te vende?
Sí, sí, me ha vendido muy bien, la verdad.
¡Qué fenómeno! ¿Tú tienes jet lag o ya estás bien en casa?
No, la verdad es que estoy bien. El jet lag difícil era el de ida y el de vuelta lo he hecho bastante bien. Así que ahora unos días a descansar por aquí y en dos semanas a empezar los campeonatos ya.
A ver, recopilo. Te fuiste como amateur allí a ver qué pasaba. Has sido el mejor español, de hecho el único que ha conseguido la tarjeta. Compartirás con Javi Colomo, con nuestro buen amigo Javi Colomo, un año de experiencias en Asia. Te pasas a profesional, ya has pagado la licencia, has firmado, has ido a la federación. ¿Cómo lo has hecho eso?
Pues sí, la verdad es que mañana voy a ir a Madrid para despedirme de todos los que me ayudan en el comité de amateur, porque voy a dar el paso al profesionalismo y me pasaré mañana a profesional. Y nada, con muchas ganas de afrontar este nuevo reto y de empezar a jugar campeonatos en Asia. Y bueno... Mi objetivo sería mantener la tarjeta para el año 2013.
Carles, supongo que conoces a Javi Colomo, no sé si has hablado con él para pedirle algún consejo o...
Sí, he hablado con él vía Twitter ya y me preguntó si iba a jugar todos los campeonatos de la Asian Tour y le he dicho que sí, en principio me gustaría jugarlo todo, pero ahora la semana que viene voy a llamarlo y quedaré con él para que me explique un poquito pues lo que me recomienda un poco a través de sus experiencias y vivencias que ha tenido en ese tour ya.
¿Jugaste muy bien en las previas? ¿Siempre? ¿Todos los días?
Jugué la primera previa, la jugué bien los dos primeros y los dos últimos jugué irregular y terminé séptimo en la primera. Y en la segunda jugué bastante bien y el último día estaba ahí de los tres primeros y al final fallé un par de pats y me llevó al puesto 11. Pero bueno, muy contento de todas formas.
Te pasas a profesional, siendo obviamente un amateur que ha ganado un montón de cosas. Campeonato del mundo universitario, por ejemplo, ¿no? Por equipos, leía por ahí. Carles, ¿quién te sponsoriza? ¿Cómo vas? ¿Cómo te pagas estos primeros viajes? ¿Quién te ayuda?
Bueno, la verdad es que ahora, ya sabéis cómo está España, que es muy difícil encontrar sponsors. Estoy intentando buscar a alguien. Luego voy a entrar en el programa de la federación, del Pro Spain Team, y creo que me van a ayudar un poquito, tanto con dinero como invitaciones, y bueno, un poquito sí, pues me voy a organizar para empezar.
Sí, ¿y ya te vas a llevar un caddy o vas a coger caddies locales o cómo lo vas a hacer?
Bueno, hay gente que me ha aconsejado de todo, me han dicho gente que mejor que me lleve un caddy mío, aunque me va a costar un poco más de dinero, y hay gente que me ha dicho que bueno, que empiece por ahí. Todavía no lo tengo decidido, tengo que hablarlo con mi familia y con los de mi entorno, y bueno, ya veré.
Y jugando en Asia... Más allá del golf, que está claro que en Asia sabes jugar y muy bien, como en casi todos los lados, que lo has demostrado. ¿Planteamiento de vida? ¿Qué te planteas? ¿Ir allá, instalarte ahí en algún lado?
Bueno, no, en principio voy a hacer como ahí va por meses los torneos, seguramente iré 3 semanas o un mes, luego hay como 2 o 3 semanas de vacaciones y vendría, lo iría alternando un poquito, vendría a casa y luego iría allí. Y luego, como también tengo la tarjeta de la Alps Tour, pues también jugaría algún torneo por aquí, por Europa.
¿No te da vertigo todo esto que te pasa a los 22 años, de estar en casa tranquilo a cogerte aviones solo o muy solo, vamos, en este caso, y por esos mundos?
Bueno, si te digo la verdad, lo de Asia lo veía un poco lejos, pero como vi que a Javi le había ido tan bien y muchos españoles han intentado el reto de ir a Asia, este año solo lo he podido conseguir yo, pero estoy seguro que en un futuro lo conseguirá más gente. Si también te digo la verdad, pues me da un poquito de cosa, pero bueno, yo sé que esto me va a hacer madurar mucho como persona y que me va a ayudar mucho en un futuro también. Y también tendré a Javi Colomo, que estará jugando por ahí por el circuito, y también estaré con él.
Oye, Carlas, el pasándote al profesional, supongo que va a ser tu vida ya profesional en un futuro, pero vas a echar un poco de menos los ambientes de los equipos y tal, que serás un fijo tú en todos.
Sí, también, bueno, cuando eres profesional, bueno, ya es todo un poco más individual y la verdad es que sí que voy a echar de menos a toda la gente que he compartido, europeos, mundiales, porque quieras o no, te lo pasas muy bien con ellos también. Pero bueno, ahora voy a afrontar una nueva vida, un nuevo reto y será diferente.
Y te seguiremos, Carlas. Si teníamos a Javi Colomo entre los preferidos, ahora tenemos a Vicem también,
De aquí al lado, además.
Y es de aquí al lado de Raimat y de Buena Tierra, como siempre. Carlas, molta sort, ¿d'acord?
Moltes gràcies.
Un abrazo muy fuerte para Carlas Vicem. Gracias.
Hasta luego.
Adiós. Sabes que moriría en melancolía, si tú me un día me apartaría de tu
cariño y yo sin saber qué se pasaría. Hoy le damos fiesta a Charly Barazal, que se ha tomado una semana de vacaciones que se la tiene bien merecida. Nos vamos. ¿Alguna cosa que te quede en el tintero?
Nada. Ahora ya veremos con el subidón de esta semana, a ver la que viene que nos depara, ¿no? Pues la verdad es que entre Jiménez, lo de Sergio, Tiger, el regreso de Sonia, Carlas, que también es un amigo de la casa, o sea, todo, ¿no? Esperemos que seguir así.
Pues nada, pues acaba aquí el Radio Cope, que en el que hemos abierto con esta entrevista estupenda a Miquel Ángel Jiménez, que se recupera en su casa de esa lesión en la tibia que se produjo esquiando hace un mes en Sierra Nevada. Nos vemos, Sonia.
Si hubiera cámaras.
Sí, Sonia baila y produce detrás de la de cristal, en la pecera, en esa pecera en la que manda, como siempre, Andreu Quesada. Luis Bujeres, ha sido un placer, como siempre.
Igualmente, Quique.
Radio Cope, vuelve en unos días. Seguiremos aquí, esperándoos. Chao, cope.es, la mejor web de todo el mundo mundial.
Chao. Hasta luego.